La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa, que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Buenos días, queridos amigos del mundo del motor. Estamos a martes, es la 1:30 de la tarde y como de costumbre este sonido nos va a llevar hasta las 2, hoy 23 de febrero de 2021, con la información del mundo del motor. Hablaremos de muchas cosas, de muchas novedades, de noticias que tienen que ver con la seguridad vial, con la automoción, con la tecnología, con los retos del futuro en cuanto a la movilidad y también del deporte, en este horario, en esta media hora que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, así que hasta este momento estaremos aquí acompañándoles en donde estén, en el coche, andando por la calle, paseando, si están en casa, confinados. En cualquier caso, tendremos ese deber de informarles de aquí a las 2 de la tarde. Comenzamos aquí, COPE Más Motor. Ya lo hablábamos la semana pasada, incluso a final de año. Lo hablamos porque varias autopistas que hasta ahora son de peaje van a pasar a ser gratuitas durante este año 2021. Hay que echar la vista atrás y aproximadamente a finales de las décadas de los 60 en España se construyeron una serie de infraestructuras en una España que estaba realmente subdesarrollada en el tema de las infraestructuras. Y esas carreteras que se hicieron con el método de la concesión, que básicamente era dejarles que una empresa constructora construyera con sus fondos esas carreteras y el Estado dejarles un tiempo que se estimaba en 50 años para que las concesionarias, esas empresas que constituían y que al final diseñaban y hacían las carreteras, pues tuvieran este tiempo, esos 50 años, para ingresar ese dinero y recuperar la inversión inicial. El Estado lograba tener una infraestructura sin costo y el ciudadano, pues evidentemente, tenía una forma de moverse mucho más rápido. Sin embargo, en esa década de los 60, donde se construyeron casi el 80% de las autopistas españolas de peaje, fue en el arco mediterráneo que va desde Levante hacia Cataluña, sobre todo en Cataluña, donde disponían de la mayor parte de esas infraestructuras. De hecho, tengo amigos catalanes que se han quejado durante este tiempo de que pagaban, bueno, pues unas infraestructuras que el resto de España no pagaban. Pero también es cierto que han sido ellos los que han disfrutado durante 50 años algo que en otros puntos del país no existía. Bueno, pues esas carreteras que hay en este momento y que están todavía con algún tipo de peaje van a dejar de tenerlo. Por ejemplo, recordemos que ya en 2019 hubo un tramo muy importante desde Alicante a Tarragona de casi 390 kilómetros de la autopista del Mediterráneo, la AP7, que pasó a ser ya de libre uso y de no peaje. Bueno, pues ahora, este año, durante el año, aproximadamente en el mes de agosto, acabará la concesión de dos de los tramos que más intensidad de vehículos tienen en España y también, por supuesto, en Cataluña. Uno de ellos es la autopista, la AP2, desde Tarragona a Zaragoza, o desde Zaragoza a Tarragona. Es un trazado de 215 kilómetros que pasan aproximadamente 10.000 vehículos al día y que hasta ahora pagaban 13 euros que no van a tener que pagar a partir de agosto. Y el otro tramo, el más importante, que también queda libre de peaje, será el tramo Tarragona, pasando por Barcelona y llegando a la Junquera, a la frontera con Francia. Ese tramo de 265 kilómetros que pasan casi 40.000 vehículos al día y que hasta este momento costaba en torno a los 40 euros por trayecto, es decir, 40 euros ida y 40 euros vuelta. A partir, insistimos, del mes de agosto dejarán de pagar los usuarios por estas autovías. También es cierto que en Andalucía teníamos ya un tramo libre, uno de los primeros de España, aunque muy pequeño, muy corto, fue el tramo Dos Hermanas Jerez, un tramo que conecta Sevilla con Cádiz, prácticamente de unos 85 kilómetros, que bueno, pues tenía una intensidad de tráfico alta y que desde hace año y medio ya también es un tramo gratuito, como el primero que se liberalizó, que fue el de Burgos-Armiñón en finales de 2018, un tramo también de unos 80 kilómetros en la provincia de Burgos. Como decimos, queda ahora el problema, que sí lo va a ser, de quién va a pagar ese mantenimiento que hasta ahora hacían las autopistas. Las concesionarias que construían las autopistas, bueno, pues mantenían esas carreteras. Ahora, al no haber una empresa detrás, una empresa que cobre y que tenga la obligación de mantener esas carreteras en perfecto estado, está la duda de quién va a pagar eso. Y yo no me queda ninguna duda de que lo vamos a pagar nosotros, porque evidentemente el Estado no va a poder o no va a querer hacerse cargo de eso y será la tentación muy fácil, como ocurre en otros países, por ejemplo, en Portugal, donde optaron por un tipo de peaje electrónico, es decir, unas marcas, unas señales, unas cámaras que están en pórticos que directamente fotografían la matrícula y, bueno, pues ese peaje llega directamente a nuestra cuenta sin necesidad de bajarnos del coche. Hay que recordar que la mayoría de los países la recaudación de las multas y de todas las sanciones de tráfico van directamente a la conservación de las infraestructuras de carretera. En España eso no ocurre así. La DGT está recaudando aproximadamente entre 400 y 500 millones de euros todos los años y va a todo tipo de menesteres, pero en ningún caso va precisamente al mantenimiento de las carreteras. Bueno, en cualquier caso, lo que sí queda claro es que los conductores, por lo menos este verano, cuando estemos un poco, ojalá, ya con libertad de movernos, a partir de agosto, estos dos nuevos tramos en Cataluña quedarán libres de peaje. No sé si saben ustedes lo que ha ocurrido en estos días, sobre todo en el día de ayer, en una prueba que hizo el Ayuntamiento de Málaga para intentar, ver la forma de integrar vehículos, que insisto, para mí no son integrables en el tráfico, y hacerlos compatibles con el resto de usuarios, es decir, los usuarios, básicamente, servicio público de autobús, turismos, coches, camiones y motocicletas. La idea era cerrar uno de los carriles del paseo marítimo Pablo Picasso, es decir, desde la avenida Cánovas del Castillo prácticamente hasta los baños del Carmen. Cerrar un carril significaba lo que quedó claro en la jornada del lunes. No hacía falta hacer la prueba porque simplemente hay que ver cuando se ponen los jardineros a cortar el césped de la mediana central de ese paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, y no hace falta cortar todo el paseo, solamente unos metros, y se forman unos cacaos importantes, pues imagínense ustedes lo que ocurrió ayer lunes, precisamente con atascos de 5 kilómetros, que es básicamente todo el recorrido desde el Paseo de los Curas hasta prácticamente la entrada de Pedregalejo, pues totalmente atascado, lo que dio una idea de que evidentemente no era muy compatible cerrar un carril, una arteria de la ciudad con tantos y tantos vehículos y tantos minutos y, sobre todo, combustibles y emisiones perdidas al aire, para que después ese carril derecho pues no tenga el nivel de ocupación que requiere precisamente la justificación para cerrarlo. Bueno, pues esa prueba parece ser que ha sido una señal inequívoca de que cerrar ese carril durante la semana es realmente complicado. Insisto, no estoy en contra de las bicicletas, no estoy en contra de los monopatines, sí estoy en contra de intentar meter con calzador a un tipo de vehículos en una zona donde no se pueden meter. Y eso sí, hay que diseñar las ciudades en el futuro, evidentemente, las nuevas avenidas y las nuevas urbanizaciones tienen que tener integrado obligatoriamente un carril, incluso separado, para las bicicletas y los monopatines. Bueno, pues la diferencia va a ser que por ahora parece que durante la semana se va a desistir de esa idea de tener los carriles ocupados solamente el izquierdo para los coches y el derecho para las bicicletas y monopatines, y eso se va a trasladar solamente a los fines de semana. De hecho, este fin de semana, con el Puente de Andalucía, recuerden, el lunes es fiesta, va a seguir esa norma de cerrar el viernes el carril derecho y dejarlo solamente para bicicletas y monopatines. Veremos cuál es la situación, veremos cuál es el nivel de atasco y veremos si realmente, incluso hasta en fin de semana, sería complicado llevar a práctica esta normativa que, como decimos, ha tenido, bueno, pues resultados claros, un auténtico desastre para el tráfico de la ciudad. En la jornada del pasado domingo, de antes de ayer, tuvimos la oportunidad de ver por primera vez una prueba en una población malagueña de la provincia muy relacionada con el mundo de los rallies. La población de Casa Bermeja, que todos conocen, que está a la entrada de Málaga, 16 kilómetros solamente de la capital, acogía por primera vez una prueba con su propio nombre, es decir, el Rally Crono de Casa Bermeja. Y hablamos de ello porque, aunque Casa Bermeja ha acogido por primera vez una prueba de un campeonato como sede propia, también es cierto que su nombre, es decir, su carretera, esa carretera de Casa Bermeja hacia la Venta del Túnel, lo que era la antigua salida de Málaga Natural para ir a Antequera, estamos hablando hace 70 años, bueno, pues se utiliza desde hace mucho tiempo como carretera con un tramo mítico en pruebas del Campeonato de Andalucía y también en pruebas del Campeonato de España. Esa carretera es ese tramo de Casa Bermeja histórico y que recuerdan muchísimos pilotos de muchas épocas que han ofrecido lo mejor en cuanto a su conducción, a su conducción y también para el público que ha llenado siempre esta carretera. Bueno, pues este Rally Crono además ha sido la primera prueba del Campeonato de Andalucía de cualquier especialidad que se va o que se ha empezado a celebrar en esta temporada 2021. La prueba ha contado prácticamente con 50 equipos, o sea, 50 pilotos, 50 coches que estaban en la salida bajo la organización de la escudería de Ubrique RS Sport y también tuvo el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Casa Bermeja, la Diputación de Málaga y también la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía. Por supuesto, también la Federación Andaluza echando una mano detrás en cuanto a la normativa y en cuanto a los comisarios deportivos. La prueba tuvo una característica muy especial y es que el domingo, como recordarán, bueno, pues se levantó un poco nublado y a partir de las 11 de la mañana descargó de manera espectacular una tormenta corta pero intensa de agua que hizo que muchos pilotos salieran a los tramos con neumáticos de seco, es decir, lisos, sin dibujo, y eso hizo que se complicara muchísimo esa primera pasada, este tramo mítico de Casa Bermeja, lo cual hizo que muchos se salieran de carretera, la mayoría con simplemente daños materiales, pero en cualquier caso condicionó mucho el funcionamiento de la prueba. Finalmente, la victoria fue para los pilotos de Huelva, Carlos Rodríguez y Esther Rodríguez. Segundos fueron los pilotos de Extremadura, Miguel Grande y Alejandro López. Y terceros los jerezanos Alberto García y Antonio Villalba. En esa, insisto, primera, segunda, tercera posición, el podio de esta carrera, decimos, la primera del Campeonato de Andalucía de cualquier especialidad. Bueno, pues si tenemos que hablar de estadísticas, todavía a estas alturas tenemos una en la que vamos con diferencia, en el furgón de cola de Europa, y es el furgón de cola en el tema de la movilidad eléctrica. Fíjense ustedes que aunque en el tercer trimestre la subida de las ventas de eléctricos puros y los híbridos enchufables ha subido espectacularmente, un 183% y un 394%, estamos hablando de cantidades ridículas. Hablamos que los eléctricos puros suponen un 0,6% de la venta de todos los coches que se venden en España, con lo cual evidentemente el crecimiento, a poco que crezca, bueno, pues se torna espectacular en cifras. Bueno, pues la valoración que tiene España en un barómetro europeo sobre la movilidad eléctrica indica que tenemos 18,6 puntos en ese barómetro contra una media europea de casi 40 puntos. Aunque, eso sí, como decimos, España mejoró en el último trimestre 4 puntos, que parecen ridículos en este caso, porque muchos países van muy por delante. Bueno, pues ese barómetro de los fabricantes dice que lo que nos hunde básicamente es la nota de la infraestructura que tenemos de recarga pública. Muy lejos de la media europea, fíjense, estamos en la cola de los 28, de los 27 países de Europa. Solo está detrás de nosotros Hungría. Y nuestra nota sobre las infraestructuras es de 5,6 puntos frente a una media de 15,3 puntos en Europa. A distancia sideral de Noruega, que tiene una puntuación de 143 en infraestructuras y que ha puesto en marcha una serie de medidas, como es, por ejemplo, que todos, absolutamente todos los coches eléctricos que se venden en Noruega desde hace 2 años están exentos de IVA, y eso supone, en el caso de Noruega, prácticamente un 22% del precio. Evidentemente, la cifra ha hecho que en Noruega, en este momento ya, desde hace un año, se vendan, caso único en el mundo, más coches eléctricos que térmicos, es decir, que gasolina y diésel juntos, algo, insistimos, único en Europa y que solamente necesita de ese impulso de los estamentos para que finalmente el ciudadano vaya, incluso pensando que no es, desde el punto de vista de la autonomía, una opción viable, pero al final el precio hace que todo entre en su canal y que finalmente, bueno, pues la gente empieza a mirar una opción que en ningún momento podría ser viable de ninguna otra manera. Bueno, hacemos una pausa en nuestro programa. Estamos un minuto solamente repostando. Volvemos aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El SEAT que quieres, like. Espera, el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Hemos hablado de varias noticias que tienen que ver con el deporte, entre ellas esta prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, que ha tenido lugar en Casa Bermeja, este Rally Crono de Casa Bermeja, primera prueba del Campeonato de Andalucía y primera prueba que se hace en Casa Bermeja. Bueno, pues no sé si han tenido noticia, hace pocos días el piloto Fernando Alonso, el piloto español Fernando Alonso, que vive en Suiza desde hace ya varios años, concretamente en el entorno de Lugano, un sitio espectacular, precioso, era arrollado en una rotonda cuando hacía su entrenamiento habitual en bicicleta. Es una persona que hace mucha bicicleta, que la hace mucho en carretera. Bueno, pues ese accidente tuvo unas consecuencias para el piloto, unas consecuencias físicas que bueno, han podido condicionar su inicio en la temporada de la Fórmula 1, aunque parece, por las noticias que tenemos, que no va a ocurrir así. Caía al suelo y aunque llevaba un casco, pero el casco de los ciclistas, recuerden, es un casco que cubre solamente la parte superior de la cabeza, no la cara. Al caer el suelo, pues evidentemente no fue suficiente con las manos, llegó a impactar con la boca en el suelo, rompiéndose el maxilar y, perdiendo varios dientes que necesitaron de una operación en una clínica de Suiza hace aproximadamente 4 o 5 días. Afortunadamente, el piloto español está recuperado, ya está entrenándose y se estima que no va a tener ningún problema para estar en dentro de prácticamente un mes en los tests que ya van a empezar para la temporada previa que comenzará en este año 2021, insistimos, donde va a haber muchas novedades y sobre todo donde vuelve Fernando Alonso después de 2 temporadas en el dique seco. Todo esto lo decimos porque Fernando Alonso, que es una persona que está entrenada, que tiene una visión periférica muy importante gracias a su actividad como piloto, que tiene un cuidado enorme y que puede anticipar muchas maniobras, Fernando Alonso, pues se ha visto involucrado en un accidente de bicicleta. Imagínense ustedes los que cogen la bicicleta al fin de semana sin tener ninguna preparación física y conviven con un tráfico habitual, como es el tráfico de los coches, en un entorno en el que, evidentemente, quien tiene las de perder, pase lo que pase, siempre es el conductor de la bicicleta. Bueno, pues es una reflexión que nos tiene que llevar a entender que el entorno de bicicleta y vehículos a motor no puede ser el mismo y que hay que abogar por tener calzadas, carriles separados o entornos separados para que la seguridad, sobre todo de los ciclistas, sea siempre la idea inicial de la protección de la vida. Fíjense ustedes la noticia que me ha llegado a mi correo a través de agencia, pero que también habrán oído ustedes si han leído periódicos, y es que uno no entiende cómo un conductor de autobús puede recorrer unos 30 kilómetros usando el móvil. Un conductor de autobús de servicio discrecional interprovincial, no hablamos de un conductor urbano, sino un conductor de carretera, que lleva 30 kilómetros o que se ha tirado 30 kilómetros usando un teléfono móvil con un autobús lleno de pasajeros. Pero lo peor no es esto, es decir, es que los pasajeros evidentemente lo iban viendo. ¿Y qué iban haciendo? Evidentemente lo que haría yo, pues hoy día con las tecnologías, es básicamente grabar esa imprudencia y después, si uno tiene tiempo y tiene ganas, pues acudir a una comisaría de policía y poner una denuncia. Y esto ocurrió el año pasado, se ha sabido ahora, en la provincia de Segovia, porque un hombre, un conductor de unos 33 años, estuvo haciendo uso de su teléfono móvil, recibiendo tanto llamadas de voz como incluso videoconferencias durante el trayecto con pasajeros, insistimos, a finales del año pasado. Bueno, pues el conductor podría enfrentarse a penas de prisión, fíjense, entre 6 meses y 2 años, y por supuesto, la eliminación del carnet de conducir durante bastante tiempo, aparte de que probablemente esta denuncia ha podido provocar que su empresa, la empresa para la que le trabaje, pues sea un motivo suficiente para despido procedente precisamente de un conductor que hace caso omiso a las más mínimas normas de seguridad. Así que, como siempre, no hace falta que sean ustedes conductor de autobús, el teléfono móvil es un mal compañero en la seguridad, en la conducción. Bueno, pues ya que hablamos de seguridad y hablábamos prácticamente de patinetes y hablamos de bicicletas, hay un estudio que se ha hecho hace pocas fechas y dice que chocar solo a 25 kilómetros por hora contra un patinete causa heridas graves, sobre todo a los peatones que sufren ese choque, es decir, a los que son impactados estos vehículos. Hablamos de vehículos que, básicamente en algunos casos, si esos choques se producen, porque van esquivando peatones en zonas hasta ahora peatonales. Hay que recordar que teóricamente, digo teóricamente porque sigo viendo muchos monopatines por aceras de muchos sitios, bueno, pues teóricamente no están ya en las aceras este tipo de vehículos. Pero cuando han estado, es decir, hasta el 31 de diciembre, el impacto, sobre todo con personas mayores, es mortal. Fíjese si es mortal, que el año pasado murieron 8 personas, atropelladas por un patinete eléctrico por algún u otro motivo. El 97% de los casos fueron en entornos urbanos, con lo cual nos hace idea de que, evidentemente, estos vehículos pueden causar daños. Hay que recordar que bueno, no tienen ninguna zona de deformación evidente, es una barra básicamente vertical que donde agarramos el manillar y que el resto es el cuerpo del propio conductor del monopatín más esa barra y el manillar que impacta contra el tronco de las personas, y el problema no es ese impacto, sino que produce una caída con un golpe en la cabeza que en muchos casos es un golpe mortal. Bueno, pues son estudios que se han hecho a través de la Fundación MAFRE con colaboración de CESBIMAP, que han analizado 100 siniestros el año pasado, insistimos, con ese resultado de muertos en el 2020. Así que importante el entorno por donde se usan los patinetes, y recordar que desde este año, aparte de no poder estar dentro del entorno urbano en aceras, hay que recordar que en ningún caso pueden superar 25 kilómetros por hora de velocidad como elemento constructivo. Es decir, otra cosa es que alguien los cambie, los mejore, los tunee y haga que vaya a más velocidad, pero no se podrán homologar los fabricantes con mayor de 25 kilómetros por hora de velocidad máxima. Así que cuidadito con estos vehículos de movilidad personal. Muchos de los oyentes que en este momento estén escuchándonos no habrán visto, probablemente, trabajando, funcionando o, bueno, produciendo, que era exactamente el motivo inicial, de una marca española, una marca que ha sido mítica por su nombre y por su trayectoria. Esa marca se llama Pegaso y es una marca de autobuses, básicamente, aunque también se adentró en otro tipo de vehículos, que ha cumplido ahora 75 años de su nacimiento, porque fue un ingeniero de Barcelona, Wilfredo Ricard, quien recibió el encargo hace esa edad, 75 años, de reconstruir lo que era la industria, la poca que quedaba de la industria de automoción, partiendo de una marca que era española y que también fue famosa en los años 20 y los años 30, que era Hispano-Suiza, una marca a la altura en aquella época, fíjense ustedes de la importancia de esa marca, que estaba a la altura de Rolls-Royce, que era la marca más lujosa y con mejor calidad en aquellos momentos. Bueno, pues eso cambió hace unos años porque esa marca española, con la reconversión industrial de los años 80, desapareció y sus cenizas fueron recogidas por la marca italiana Iveco, del grupo Fiat, que celebra, sin olvidar, esta efeméride, porque Iveco sigue construyendo precisamente en las fábricas que Pegaso tenía, sobre todo en Madrid. Bueno, pues miren, esta empresa que se llamaba Pegaso, pero aunque su nombre mercantil era la Empresa Nacional de Autocamiones ENASA, nació en el año 1946 y creó esta marca en 1947. Hay mucha gente que no sabe que hasta la creación de la fábrica de Madrid, ENASA produjo sus dos primeros años sus camiones en Barcelona. De allí salieron el Pegaso 1 y el Pegaso 2, ya llevaban en aquella época motores diésel e incluso, algo que muchísima gente no sabe, esos primeros años de los años 40, los camiones Pegaso llevaban el volante a la derecha, y fíjense que no estamos en Inglaterra, estamos en España, y mucha gente preguntará por qué era eso. Bueno, pues estaban a la derecha porque era una forma de mejorar la visibilidad de la cuneta, es decir, el volante iba por el lado de la cuneta porque los camiones en aquella época tenían prohibido adelantar a cualquier vehículo, no se podía adelantar, así que los camiones era mejor poner el volante a la derecha para ir mirando la cuneta, gracias a que también los faros y las luces de aquella época no eran lo más importante. Bueno, pues todo eso fue parte de la historia de esta marca, que también en los años 50 creó un famoso coche, el Pegaso Z102 y Z103, que ha llegado a tener valores de 3, 4 y 5 millones de euros, un superdeportivo a la altura de cualquier Ferrari. Una marca, como decimos, insistimos, que cumple 75 años y que probablemente los que tengan menos de 30 o 40 jamás hayan visto en nuestro país. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Ha sido todo. La semana que viene estaremos aquí con más información del mundo del motor. Recuerde, seguimos con una cierta limitación de nuestra movilidad. Tenemos limitado todavía perimetralmente nuestro movimiento entre provincias y, por supuesto, también entre comunidades. Tengan mucho cuidado y cuídense. La semana que viene estaremos aquí con más información en COPE Más Motor.